hermanos, el Señor ha puesto un tema en mi corazón al cual yo he titulado ¿Cuál es tu perfume? Yo sé que tanto a las hermanas como a los hermanos les gusta pues oler bien. Espero. Por bien de todos. Es una cosa muy antigua el arte del perfumista. Desde el antiguo Egipto, desde las culturas milenarias, vemos que las personas querían tener un olor agradable. Y dice la Biblia que una mosca puede arruinar el perfume del perfumista. Entonces, hermano, la mosca pues es figura del pecado, lo que puede ensuciar nuestro perfume. Pero realmente el perfume es nuestra esencia, que es lo que hay en nuestro corazón y cómo lo manifestamos delante de los demás. Hay personas que usan un perfume característico y les gusta mucho usar ese aroma en particular, y entonces cuando uno siente ese olor dice: ah, ahí está fulanito, ahí está fulanita. Pues sí, porque fíjense ustedes que algo interesante es que el olor es algo que marca nuestra memoria. Y hay cosas que nos vienen a la mente de nuestro pasado cuando sentimos cierta clase de olores. Póngase usted, cuando usted siente así un olor rico de que están cocinando algo, ¿verdad? Ay, usted dice, qué delicia. Yo recuerdo que cuando yo era niño, mi abuela hacía pasteles y a ella le gustaba mucho eso. Entonces, cuando yo siento un olor así de que están haciendo un pastel, hermano, yo recuerdo a mi abuela. Yo la recuerdo a ella y digo, ese era el olor que yo sentía en cuando yo era niño. Entonces, fíjese usted lo que dice la palabra. Este es el libro de Jonás. Casi nunca hablamos sobre el libro de Jonás, pero el día de hoy vamos a abrir nuestra Biblia en Jonás capítulo 2 y versículo 7. Dice así: cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor. Fíjese que la palabra nos habla acá del alma y de que nuestra alma desfallece. ¿Por qué? Por las luchas, por las batallas que tenemos constantemente. ¿Quién no tiene luchas, hermano? Todos tenemos luchas en nuestra vida, todos tenemos batallas que pelear todos los días. Incluso de levantarse hoy en la mañana para venir aquí, creo que tal vez fue una lucha para usted, aunque usted no diga amén. Sí, pues sí, esa es la verdad. Yo le aseguro a usted que muchos de ustedes dijeron: ¿será que vamos a la iglesia hoy? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Hubo una pelea para venir, porque todas las cosas que son de Dios, hermano, son peleadas. Le aseguro que si le hubieran dicho, mira, va a estar los cremas y los rojos jugando, o mira, fíjate que en el mar la vida es más. Le aseguro que no lo hubiera pensado dos veces. Pero hermano, cuando son las cosas de Dios, nuestra alma a veces nos traiciona. Y mire, él dice: cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Aleluya, hermano. Entonces hay momentos en la vida en que nosotros nos acordamos del Señor, sobre todo cuando estamos pasando por un momento de dificultad, porque cuando todo está bien, hermano, ¿quién se acuerda de Dios? Cuando todo va bien en la fiesta, nadie se acuerda. Pero en el momento del sufrimiento, de la lucha y de la batalla, Señor, hasta los que no creen en Dios se arrepienten, hermano. Pero mire lo que dice: mi oración llegó hasta ti. Yo le puedo decir a usted algo: que Dios escucha nuestras peticiones, hermano. A veces nosotros sentimos que no. Nos sentimos, hermano, que estamos hablando y no pasa del techo nuestra petición. Pero aquí dice: cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Entonces hay un lugar donde el Señor escucha. Hay un lugar, hermano, ¿cómo será el lugar de la presencia de nuestro Dios? ¿Cómo será ese lugar donde Él se encuentra en las alturas? Magnífico, maravilloso, extraordinario lugar. Y entonces dice, mire, los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Incluso en las iglesias cristianas hay ídolos, hermano. Eso no es, yo sé que hay clases de idolatría. Hay algunos que idolatran imágenes, pero otros idolatran hombres. Y el único que es digno de gloria es nuestro Dios. Amén. Aleluya. Sí, dele un aplauso al Señor, hermano. Mire lo que dice acá: mas yo con voz de acción de gracias. La palabra que se usa aquí para voz es la palabra hebrea kol, que quiere decir llamar en voz alta, decir una palabra, gritar, gemir, resonar. Entonces, hermano, él no lo dijo quedito, sino que lo habló con toda su fuerza. Y fíjese que dice: mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Entonces, hermano, aquí hay una palabra que es la acción de gracias. Es la palabra todá del hebreo. Todas estas son palabras hebreas, pero eso nos va a ampliar, hermano, el conocimiento de lo que está diciendo. Fíjese que la palabra todá viene de otra palabra, que es la palabra yadá, que quiere decir mano, como alguien que extiende su mano. Cuando uno le extiende la mano, ¿qué hace uno? La extiende también, ¿verdad? Don Daniel, mucho gusto. Entonces, hermano, exactamente lo mismo. La palabra yadá quiere decir extender la mano, como quien extiende la mano para tirar una flecha, como quien extiende la mano para tirar una piedra. Pero acá Yadá quiere decir también adoración, como quien extiende su mano para adorar a Dios. Entonces eso es lo que dice ahí: mas yo con una voz alta voy a dar gracias a través de un sacrificio. Hermano, ¿cómo se presentaban sacrificios en la antigüedad delante de Dios? ¿Qué llevaban al templo? ¿Qué? Corderos, bueyes, carneros, llevaban animalitos, ¿verdad? Entonces, fíjese usted que la palabra que se usa ahí, ofrecer sacrificio, implica muerte, porque era la muerte de un animal que se presentaba delante del Señor. Entonces se extiende la voz, se extiende la mano para presentar un sacrificio delante del Señor. Para la Pascua se necesitaba presentar un animal perfecto, dice, de un año. ¿Cuánto costará un cordero ahora? ¿Cuánto cuesta la libra de carne ahora? 36, digamos que 40. Para redondear. Y póngase que es un cordero que pesa 50 libras. Ah, el cordero es más caro. Por eso digamos 40. Vamos a regatear aquí. 4 por 5. Entonces, hermano, ¿será que es barato un sacrificio? No. Tenía un costo. ¿Sí o no? Imagínense que usted llevaba un buey. Sentía en su corazón presentar una ofrenda de un buey delante del Señor. 800 libras de rochoy. Va, hermano, no era barato. Póngase usted que usted lo tuvo en su granero a ese animalito, en su pesebre, y le dio de comer a ese animalito, lo vio desarrollarse. Lo llevaba todos los días a tomar agua, lo llevaba todos los días a comer, lo metía en su pesebre, lo sacaba. ¿Era barato presentar sacrificio delante del Señor? No. Pero era glorioso presentar un sacrificio delante del Señor, porque no todos podían hacerlo. No todos tenían la oportunidad de presentar un buey delante del Señor. Porque dice la Biblia, hermano, que habían casos en que se tenía que presentar un niño. Y por ese niño no había dinero, pues. Y entonces compraban un par de pichones. Y eso era lo que presentaban. Incluso cuando José y María llevaron al Señor Jesucristo un bebé a presentar al templo, eso fue lo que llevaron: dos pichones. Mas yo con voz de acción de gracias, con una voz en alto y con una mano levantada delante del Señor, yo voy a ofrecer un sacrificio de muerte. La palabra es sabaj, que quiere decir destazar, matar. ¿Pero a quién vamos a matar? A ver, tranquilo, tranquilo. Tranquile tu cuerpo, tranquile tu corazón. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificio. Lo prometí, pagaré. Aleluya, hermano. Entonces, aquí hay una promesa del que tiene que presentar sacrificio. Pero ¿quién se tenía que presentar? Aquí mire, dice, la respuesta es la salvación es del Señor. ¿Sabe qué? ¿Cómo se traduce al hebreo la palabra que aquí se dice salvación en español? Yeshua. Aleluya. Entonces, hermano, mire, en esa porción de la escritura está nuestro amado Señor. ¿Qué nombre le pusieron a nuestro Salvador? Jesús. Y aquí dice la Yeshua, la salvación es de nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Nuestro Salvador. Génesis 8:20 dice así: y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Por un sacrificio. Por un sacrificio que presentó aquel varón delante de Dios. Dios bendiga a Noé, hermano. Porque por él no fuimos destruidos. Por él todavía Dios ha preservado nuestra vida. Mire, dice que cuando salió Noé, después de estar 40 días y 40 noches metido en el arca, ¿cómo sería vivir entre tanto animal, hermano? Y ahí estaba Noé, y toma de todo lo que tenía, de todo lo que había en el arca, toma un sacrificio y lo presenta delante del Señor. Pero, hermano, a mí me gusta lo que dice acá: y el Señor percibió el aroma agradable. ¿Cómo se sentiría Dios, hermano? Yo puedo, no lo dice la Biblia, pero puedo entender lo que dice la palabra. ¿Cómo se sentiría Dios de haber destruido a la creación? Obviamente que había dolor en su corazón, hermano. Después de haber acabado con toda la humanidad corrupta, el Señor dice: ha subido un aroma agradable de la tierra. Ha subido hasta mí un perfume de adoración. Hubo uno, quedó uno para presentarme ofrenda. Aleluya. ¿Sabe qué significa Noé? ¿Qué significará Noé, hermano? Significa reposo. Descanso. Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Y nosotros somos tierra, ¿no? ¿De qué está hecho, hermano? De tierra. Porque la intención del corazón del hombre es hacer el mal. Pero yo no los voy a destruir por este sacrificio, porque es figura de un sacrificio que yo me voy a hacer a mí mismo, dijo el Señor. Aleluya. Primer libro de Crónicas 16, 25 nos habla, hermano, de el rey David. Usted sabe que el arca, es decir, la presencia de Dios, se la habían llevado los filisteos. Y los filisteos ya no querían el arca porque les habían salido tumores, les habían salido llagas. Entonces, hermano, no querían el arca, se querían deshacer del arca como fuera. Y entonces dice David, es tiempo de recuperar el arca. Es tiempo de recibir el arca de regreso. Y por eso, mire, dice la palabra, tributad al Señor la gloria debida a su nombre. ¿Cuál es la gloria de nuestro? ¿Cómo será la gloria de nuestro Dios, hermano? ¿Qué se merece nuestro Dios? ¿Qué le podría dar usted a Dios que le hiciera falta a él? ¿Será que a Dios le hace falta algo? No. Pero qué lindo es que nosotros le demos algo a él, sabiendo que él no lo necesita. Si él es el dueño del oro y de la plata. Nosotros tenemos un privilegio, que es darle a él. Él no lo necesita. ¿Qué va a comprar el Señor? Ah, voy a comprar mi pantalla plata. No, hermano. No le interesa. Voy a comprar mi BMW. No. Tampoco. Si él no necesita. Nosotros necesitamos, hermano. No necesito su carro. Ah, ya ve, ya empezaron. Ya empezaron los reclamos. Claro, hermano, claro. Que Dios se lo provea, que Dios lo bendiga, que Dios lo progrese. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí se aplaude, ¿va? Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Adorad al Señor en la majestad de su santidad. Temblad ante su presencia toda la tierra. Ciertamente el mundo está bien afirmado. Será inconmovible. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra. Aleluya, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ay, yo no sé si usted está alegre, hermano. Yo estoy alegre. Yo estoy contento porque el Señor está en medio de nosotros. Aleluya. Hermano, es que nuestro Dios es un Dios fiestero. A él le gusta. A él le gusta la parranda. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra y digan, entre las naciones el Señor reina. Aleluya, gloria a Dios. Eso es, dele un aplauso al Señor, hermano. Todos sabemos que se murió la reina de Inglaterra el año pasado. Y este año dicen que en mayo van a nombrar al nuevo rey de ellos. Entonces están en un impasse. Aunque el Señor está gobernando, todavía no ha recibido su corona. Pero nuestro Señor reina en los cielos. A él nadie le puede quitar su lugar. Nadie le puede quitar su corona, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Mire lo que dice: ruja el mar y cuanto contiene. Regocíjese el campo y todo lo que hay en él. Entonces los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor. Aleluya. Aleluya. Hermano, qué lindo esto. Sabemos que esta es una porción poética que está hablando de nosotros. Porque nosotros somos plantío de Jehová, somos árboles de justicia. Entonces la palabra dice, entonces los árboles del campo cantarán con gozo delante del Señor. Hermano, ¿se goza usted? Aleluya. Es que mire, hermano, yo me disfruté la alabanza. Me la disfruté, me gocé. Aleluya. Gloria a Dios. La verdad que no somos un pueblo aburrido, hermano. No. ¿O es usted aburrido? Ese es otra cosa. No, hermano, ruja el mar y cuanto hasta el mar canta Jehová. Regocíjese el campo. ¿Cómo será el campo aplaudiéndole al Señor, hermano? Aleluya. Y entonces los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra. Ah. Y entonces, ¿por qué se va a regocijar? Porque viene a juzgar a la tierra. Claro que sí. Claro, debe de haber un gozo en nosotros, porque el Señor va a juzgar la tierra. Y va a llegar el día en que va a separar, hermano, a las ovejas de las cabras. Entonces, hay que regocijarse. Porque es usted oveja del Señor. Ah, vaya. Entonces, hermano, el Señor lo va a poner en buen recaudo. Entonces, el día del Señor, la Biblia dice que el día del Señor es grande y terrible. ¿Cómo es el día del Señor? Para todos. Para unos, para salvación. Para unos, para fiesta. Para algunos, hermano, de celebrar. Aleluya. Pero no va a ser para todos así. Ahora es la moda. Yo soy ateo. Esa es la moda. ¿No se ha topado con uno de esos locos usted? Gloria a Dios. Pero yo sí. Uno me dijo, soy ateo por la gloria de Dios. No, hermano. Ahorita está contento. Espérese que venga el día de Jehová. El contento voy a ser yo. Dad gracias al Señor porque Él es bueno. Porque para siempre. ¿Hasta cuándo? Es su misericordia. Aleluya, hermano. Entonces mire, van a haber muchas sorpresas el día de Jehová. Algunos que se sentían que estaban a la par de Dios, hermano, el Señor los va a bajar. Y a otros que estaban ahí abajo, el Señor los va a levantar. Para eso vino Juan el Bautista, ¿se acuerda usted? A preparar el camino del Señor. Todo monte se ha bajado, todo valle se ha levantado. ¿Para qué? Para que se manifieste la gloria de Dios. Y nuestro Dios viene. Nuestro Dios viene, hermano. Entonces le decía yo estas palabras, porque esas son las palabras que dijo David en primera de Crónicas, o en primer libro de Crónicas 13 dice: pero cuando llegaron a la era de Quidón, Usa extendió su mano para sostener el arca. Usa extendió su mano. Yadá, ¿se acuerda? Yadá quiere decir adorar, pero también extender la mano. Y aquí dice que Usa extendió su mano para sostener el arca porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca. Y ahí murió delante del Señor. Pero, ¿por qué? Si Usa estaba levantando su mano para hacer algo bueno, ¿sí o no? Sí. Sí, no. Vos ya conocés la doctrina, man. Sí, no, sí. Pero no era su lugar. Porque no podemos tocar a Dios con manos inmundas. Algunos creen que por su sacrificio van a entrar al reino de los cielos. Sí, hermano. Hay gente que cree que por estar cargando 10 pies de madera se van a salvar. Por ahí estaban haciendo cola desde las 4 de la mañana y usted no puede venir a las 10. Sí. Hermano, es la verdad. Es la verdad. ¿Cuánta gente haciendo cola? Desde ayer. Usa es figura del hombre que quiere ser más justo que Dios. ¿Cree usted que Dios no tiene poder para cuidar lo que es suyo? Si lo cuida usted, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Claro. Entonces, mire, mire, Usa se levantó a querer hacer algo bueno en sus propias intenciones, en su humanidad. Eso se llama humanismo. Porque Dios se puede, hermano, Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces Dios nos da una lección. Dios nos da una lección y nos dice: esto no es por obras. Dios se enojó porque que dijo, este muchachito Usa quiere la salvación por sí mismo, en sus propias fuerzas. Pero Dios no hace las cosas así. Si Él se proveyó, hermano, un cordero sin mancha, Él se proveyó un hijo. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice: entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira en contra de Usa. Y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. David tuvo temor de Dios aquel día. Ha de haber sido tremendo ver eso, hermano. ¿Cómo puedo entonces traer a mí el arca de Dios? ¡Ja! David se examinó, hermano. Dijo: yo no estoy como para tener el arca aquí. Si Usa, que era buen patojo, le pasó lo que le pasó a mí, a ver qué me va a hacer Dios. Ah, hermano, ¿cree usted que David no sabía que tenía sus claviles por ahí? Claro. Así que David no llevó consigo el arca a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom geteo. Así que el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo el Señor a la familia de Obed-edom y todo lo que tenía. ¿Le gustaría a usted tener el arca unos 3 meses en su casa, hermano? Toda la vida. Mejor. Ya la tiene. ¿No tiene la presencia de Dios, pues? Aleluya. Vaya, vaya, vaya. Ya me dijo que usted quisiera tener la presencia de Dios en su casa para toda la vida. Número uno. Número dos, que ya la tiene. Número tres, le pregunto, ¿Dios bendijo ya todo lo que tiene? Dios quiere que su presencia esté en medio de ti para que seas prosperado. Entonces, hermano, el más interesado en tener la presencia de Dios en mi casa soy yo. Y mi primera casa es esta, mire. Y en esta casa debe estar su presencia. Yo no quiero que el Señor se vaya de aquí. Yo quiero que el Señor permanezca conmigo para siempre, hermano. Aleluya. Que bendiga todo lo que hay en mí. Gloria a Dios. Y David hizo para sí casas en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella. Entonces David dijo: nadie ha de llevar el arca de Dios sino los levitas. Ah, ahora entendió David que no era en una carreta de bueyes donde tenía que llevar el arca. Ahora se dio cuenta que habían quienes tenían que llevar el arca. ¿Quiénes eran los que tenían que llevar el arca? Los sacerdotes. Entonces David dijo: nadie ha de llevar el arca de Dios sino los levitas, porque el Señor los escogió para llevar el arca de Dios y servirle para siempre. Y aquí, hermano, habemos más que levitas. Aquí habemos un pueblo de reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. Yo recibo. Entonces, hermano, usted es un portador del arca. Usted tiene que cargar el arca. Entonces David dijo: nadie ha de llevar el arca de Dios sino los levitas, porque el Señor los escogió para llevar el arca de Dios y servirle para siempre. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para subir el arca del Señor al lugar que había preparado para ella. Y los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros. ¿Dónde? Sobre sus hombros. Isaías capítulo 9 y versículo 4 al 6 habla sobre un príncipe que iba a venir y que debía de llevar sobre su hombro la responsabilidad de la casa de Israel. Entonces, hermano, ¿qué significa el hombro, llevar en el hombro? Responsabilidad. El hermano Jonathan hablaba el jueves del buey y del asno. El buey, hermano, lleva el yugo en la cerviz, pero el asno lo lleva en el hombro.
Gracias. Dice aquí: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre: admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz.
Muy bien, gloria a Dios. Entonces dice: soberanía reposará sobre sus hombros. La carga de todos nosotros cayó en los hombros de nuestro Señor Jesucristo, hermano. El pecado de toda la humanidad cayó sobre Él. Y Él extendió sus brazos y en sus hombros llevó la carga de la humanidad. Entonces David habló a los jefes de los levitas para que designaran a sus parientes, los cantores con instrumentos de música. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces David habló a los jefes de los levitas para que designaran a sus parientes los cantores con instrumentos de música, arpa, liras y címbalos con muy, muy resonantes, alzando la voz con alegría. Gloria a Dios. Levantó, hermano, un grupo de alabanza. Solo era toda la familia. Aleluya, hermano. ¿Qué instrumento toca usted? Fue pues David con los ancianos de Israel y los capitanes sobre miles a traer con alegría el arca del pacto del Señor desde la casa de Obed-Edom. Y sucedió que como Dios ayudaba a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, ellos sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. 7 es número de qué? De perfección. Entonces, un sacrificio perfecto. David iba vestido de un manto de lino fino, las obras justas de los santos, y también todos los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores, y Kenanías, director de canto entre los cantores. David además llevaba encima un efod de lino. Así todo Israel iba subiendo el arca del Señor con aclamaciones, con sonido de bocina, con trompetas, con címbalos muy resonantes, con arpas y liras. Aleluya. ¿Cómo sería eso, hermano? ¿Cómo sería esa fiesta de presentarse delante del Señor y llevar el arca de regreso a la casa del Señor? Hermano, uy. Hoy es un día para que traigas de regreso la presencia de Dios a tu corazón. Que hoy te alegres en el Señor. Que hoy le hagas fiesta a tu Dios. Aleluya. Aleluya. Y trajeron el arca de Dios y la colocaron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Yo te bendigo hoy en el nombre del Señor, pueblo de Dios. Aleluya. Y dejó ahí, delante del arca del pacto del Señor, a Asaf, que quiere decir el que une, el que recoge, el que colecta, y a sus parientes para ministrar continuamente delante del arca. ¿Cómo tenían que presentarse? Continuamente, según demandaba el trabajo de cada día. Y Obed-Edom con sus 68 parientes, a Obed-Edom también, hijo de Jedutún, y a Osa como porteros. También habían porteros. Hay un pueblo que Dios llamó para ser portero. Hay algunos de ustedes que Dios los escogió para ser porteros en la casa del Señor. No de porteros de aquellos, ¿verdad? Sino que estar a la puerta. ¿Sabe para qué sirve un portero? Para meter a los que tiene que meter. No dejar salir a los que se quieren ir. Y no dejar entrar a aquellos que no tienen que entrar. Hay algunos que no tienen que entrar. Los chamucos no tienen lugar en esta casa, hermano. Para ofrecer continuamente holocaustos al Señor sobre el altar del holocausto, por la mañana y por la noche, conforme a todo lo que está escrito en la ley del Señor que Él ordenó. ¿Cómo sería? ¿Cómo se sentiría el olor en Jerusalén? Yo vivo cerca de la cervecería Y hermano, hay días en que hacen cerveza desde temprano y se siente en el aire el olor de cebada que están haciendo. Se huele. ¿Cómo sería el aroma de Jerusalén? Cada mañana y cada tarde. ¿Cómo sería el aroma de esa ciudad? ¿Qué era lo que hacían cada mañana y cada tarde? ¿Presentaban qué? Sacrificios, holocaustos. Hermano, ¿ha sentido usted el olor a carne asada? Sí, tortita. Tortita, chirmolito, guacamolito, chilito. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, ¿cómo sería el aroma de aquel lugar para Dios? No estoy hablando para los hombres. Todos los hombres se deleitaban, hermano. ¡Ah! Le hacían el golpe, hermano, al sacrificio. Pero para Dios, todos los días había alguien que moría para el Señor. ¿Será que nosotros podemos hacer algo así con Él? ¿Será que nosotros también le podemos presentar a nuestro Padre Celestial un perfume agradable, hermano? ¡Aleluya! Con ellos estaba Emán y Jedutún y los demás que fueron escogidos, que fueron designados por nombre para dar gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Además, David y los comandantes del ejército separaron para el servicio a algunos de los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, que habían de profetizar con liras, arpas y címbalos. Cuando hay un aroma agradable, cuando hay un fluir agradable de parte del Señor, hermano, desciende una atmósfera profética sobre ese lugar y el pueblo va a empezar a profetizar en la presencia de Jehová. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y Dios lo escogió a usted para eso. Eso dijo Moisés: yo quisiera que todo Israel fuera profeta. Hermano, Dios te quiere ungir a ti en este día con la unción del Espíritu Santo para que abras tu boca y profetices en la presencia del Señor. Que no digas amén. Mire lo que dice la palabra, Evangelio de Juan, capítulo 12. Dice así: entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena ahí, y María servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María es la hermana de Lázaro, ¿verdad? Tomando una libra de perfume de nardo, era nardo puro, que costaba mucho. ¿Cuánto costaba? Mucho. ¿Cuánto costaría una libra de nardo, hermano? Tal vez esa libra de nardo costaría actualmente unos $30,000. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los colocó con los y se los secó con los cabellos. Dice 1 Corintios 11 que la gloria de la mujer es su cabello. ¿Verdad? ¿Lo ha leído, hermana? Entonces ella rindió su gloria delante del Señor. No usó toalla, usó su cabello para ungir al Señor. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Aleluya, ¿cómo sería ese lugar, hermano? ¿Cómo olería ese lugar? Una libra de perfume de nardo. Se sentía de aquí a Misco, hermano. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, pobrecito ahora, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Mire pues, cualquier parecido es pura coincidencia. Entonces Jesús dijo: déjala, para que lo guarde para el día, ¿de qué? De mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Mire lo que dice la palabra: pero a mí no siempre me tendréis. Dice la Biblia: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. No, no va a ser para siempre, hermano. No va a ser para hoy. Tienes una puerta abierta para buscar al Señor. Hoy tienes fuerzas. Hoy estás libre, hoy tienes salud, hoy tienes la fuerza en tus piernas para danzar delante de Él. Aleluya. Viene el día en que no se puede, hermano. Yo sé que hay gente que anhelaría estar acá, pero que no pudieron estar porque no les aguantan sus piernas. Hay gente que no está aquí porque está presa. Hay gente que no está aquí porque está en un hospital y quisieran estar aquí. Yo sé. Y hay gente, hermano, que tiene toda la oportunidad de estar en la casa de Dios y no lo hace. Entonces, dice: yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Aleluya. Segunda de Corintios 2:14. Pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios. Aleluya, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Quisiera tener mucho más tiempo, hermano, unas 10 horas para enseñar esto, porque es extraordinario lo que dice. Pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Entonces, el conocer a Cristo es una fragancia. No necesitas Chanel No. 5. La fragancia del conocimiento de Cristo es un aroma. Ese aroma está en ti. ¿Conoces a Cristo? Ahí está la fragancia. ¿Conoce su palabra? Ahí está la fragancia. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios. Cuando Él siente nuestro perfume, dice: este es el aroma de mi hijo, como el aroma de un campo. Dijo Jacob, que diga Isaac sobre Jacob, sobre Esaú: aroma de campo, así es el aroma de mi hijo. Pero nosotros tenemos un aroma mejor, que es el aroma de Cristo. Aleluya. Eso es Cristo Dior. Cristo Dior, el que te pusieron a ti. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan, entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Si no es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imita a Dios y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Porque de la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces hay un aroma que hoy tenemos que dejar salir, y es el aroma de Cristo. Destapa tu alabastro hoy, pueblo de Dios, destapa tu alabastro, quiebra tu frasco. Quiebra tu frasco hoy para que salga el aroma agradable de Dios. Pueblo, este es tu momento. Yo sé que la hora nos ha avanzado, pero aún tenemos vida y tenemos oportunidad de presentarnos delante del Señor. Ponte de pie. Ponte de pie, porque hoy, hermano, Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de presentar nuestro mejor perfume delante de Él. ¿Cuál es tu perfume? ¿Cuál es el perfume que trajiste hoy? ¿Sabe usted algo? Que el diablo no aguanta estar donde está el perfume del Señor. Y hoy cada uno de nosotros somos un frasco que debe de presentar su perfume delante del Señor. Hoy vamos a presentar delante de Él, hermano, esta fragancia que Él ha puesto en nuestro interior. Eso es. Ahí donde estás, ahí donde estás, levanta tu corazón a Él, hermano. Levanta tu corazón ahí. Extiende tu mano al Señor en adoración. Adoremos al Señor, adoremos al Señor, adoremos al Señor. Porque Él está acá. Él está en medio de nosotros. Él está acá, hermano, para que nosotros le glorifiquemos. Hoy llenemos esta casa con el aroma de su presencia.